Yo rechacé trabajar con Bad Bunny. Le dije que no a trabajar con él. Y para que tú entiendas por qué yo le dije que no, yo quiero hacerte una historia de lo que me llevó a decirme que no. Porque yo creo que de verdad tú deberías entender todo esto. Porque puede ser que a ti te esté afectando esto, que a ti te esté pasando eso. Y quizás no sea la mejor idea tú tomar las decisiones que tomé yo. A ver si tú puedes aprender un poco de mi camino. Vamos para la intro y comencemos con el episodio de hoy. ¡Ay! Hola mi gente, Criba de este lado y bienvenido a este episodio de Detrás del Productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Este podcast no es de tutoriales ni nada por el estilo, para eso están los tutoriales en YouTube, sino para hablar un poco más de la mentalidad detrás del productor. De ahí viene el nombre, que yo considero que se debe hablar, que tú debes saberlo, pero que muy poca gente hace como que enfoque en esa área, porque la gente siempre está buscando tutoriales de compresores, de cómo poner un kick y todas esas cosas. Y yo creo que también esta parte es importante que se hable, y por eso estamos hablándolo en este episodio. Pero antes de comenzar a hablar del episodio de hoy, yo quiero agradecer a nuestro patrocinador, que es DistroKid. Y de verdad que si tú quieres subir tu música con una de las publicadoras más grandes del mundo, DistroKid es la mejor opción para ti, que con solamente un pago anual tú puedes subir todas las canciones que tú quieras, tus instrumentales también. Ellos también tienen como que te ayudan con el arte para la publicación, para que tú lo pongas en Instagram. Te ayudan también con la masterización. Tienen una plataforma para tú masterizar con inteligencia artificial. De verdad que está muy buena la plataforma y todos los ingresos que tú generes con tu música son para ti. Así que es una de las mejores opciones, por lo menos para mí. Si tú quieres inscribirte, en la descripción de este episodio te voy a dejar un link para que te puedas inscribir con un descuento. DistroKid, muchas gracias por patrocinar este episodio. Y vamos a hablar sobre ¿por qué yo rechacé a Bad Bunny? Pero, de nuevo, para poder llevarte a ese momento y que tú entiendas y que también puedas saber si tú te está pasando algo, quiero contarte una historia. Y es una historia que quizás, si tú tienes mucho tiempo siguiéndome, tú pudieras entender el trasfondo de lo que hay detrás de esto. Y para entender, vamos a comenzar por cómo fue mi niñez. Oye, yo sé que me estoy yendo para atrás, pero de verdad que va a hacer sentido. Así que calma, que te voy a explicar. Yo desde mi niñez, para los que tienen tiempo aquí en YouTube, saben que yo era gordo antes. Y yo desde mi niñez siempre lo fui. Y siempre fui muy acomplejado. Y siempre fui como que el que no le gustaba estar al frente, como que no supieran mucho de mí. Lo que hizo que todos mis pasatiempos, desde que era niño, de verdad, desde que tengo uso de razón, todos mis pasatiempos fueron pasatiempos que yo podía hacer solo. Cosas que no tenía que hacer con mucha gente. Por ejemplo, no me gustaban los deportes, que tenía que jugar con más personas. No, todo solo. Y mi primera pasión realmente fue la pintura. Yo pinté y de hecho me di bueno en la pintura. Yo voy a ver si le puedo dejar un par de fotos de la pintura que yo hice. Pero sí, me di bueno. Y la profesora de pintura en ese momento como que estaba emocionada conmigo. Y cuando le ponían a hacer entrevistas a ella, porque ella daba, como que era reconocida en el área por dar clases de pintura a niños. Yo para ese tiempo tenía, qué sé yo, algunos 8, entre 8 y 10 años por ahí. Y los cuadros míos, en verdad, a ella le gustaban mucho. Y cuando le hacían entrevista, ella me mencionaba. Y hubo una vez que le hicieron una entrevista para un periódico. Tengan en cuenta que esto estamos hablando de los 90, algún 90. 98, 99, 2000, por ese momento por ahí, que en internet no era para nada lo de ahora, así que salir en periódico era wow. Ella la buscaron por una entrevista en un periódico, ella me buscó a mí, de hecho yo salí en la página de cuando hicieron la entrevista a ella, yo salí ahí. Cuando le hacían entrevista en programas de televisión, ella también me llevaba, yo fui a un programa de televisión. Y cuando a mí me hacían preguntas en público, a mí me daba una vergüenza horrible y yo no quería ser parte de eso. Y entre otras cosas, esa fue una de las razones por la que yo dije, no, mira, yo no quiero, o sea, no quiero esta atención. Y en verdad, dejé de pintar porque no quería estar como que en el ojo público de la gente. Y después de eso dejé de trabajar, o sea, dejé de pintar y dejé de hacer vaina, pero yo como que siempre tuve esa inclinación por el arte. Un año o dos años después, algo así, yo me di cuenta que en el colegio el niño que estaba sentado delante de mí estaba escribiendo una canción y le resultaba como difícil hacer la rima. yo me daba cuenta que a mí me resultaba más fácil hacer la rima que él. Entonces yo ponía, me ponía como a rimar en mi cabeza, me di cuenta que de verdad que era más fácil para mí. Yo comencé a escribir mis canciones, me gustó eso, comencé a escribir. Y en ese momento yo comencé a escribir, después yo tengo una personalidad súper obsesiva, por lo que me obsesioné con eso y quise después grabar mis canciones. Comencé a buscar en internet, para ese tiempo eran foros, no había YouTube ni nada de eso. Eran foros y también revistas de cómo yo podía grabar en mi casa. Busqué la forma y comencé a grabar en mi casa. Comencé a hacer mis grabaciones y un día como que los amigos míos se enteraron y se enteraron los profesores. Cuando los profesores se enteraron, me quisieron incluir en las noches artísticas que hacían en mi colegio. No sé si en los colegios de ustedes lo hacen o lo hacían eso, pero era que las personas que tenían cierto como que inclinación al arte, en esa noche lo ponían a exponer su arte. A mí me pusieron a cantar en un evento del colegio y de verdad que yo me subí en tarima, yo lo hice, de hecho me felicitaron porque lo hice bien, pero en ese momento yo me di cuenta, mira, esto no es para mí, yo no quiero tener que estar yendo a tarima, no quiero tener que estar haciendo cosas, yo no quería estar enfrente de la gente, no quería tener que estar bregando con gente, yo prefiero estar en mi casa trancado haciendo música en mi habitación y dejé de cantar. No quería cantar porque no quería tener que salir a hacer concierto. Seguí produciendo, ¿por qué? Porque yo sentía que el productor nadie lo conoce. Eso yo lo puedo hacer, trancado en mi casa, nadie va a saber de mí. Yo estoy perfectamente bien con eso. Y puedo hacer la música que yo quiero hacer y que la gente no sepa de mí. Seguir teniendo una vida normal, sin llamar mucho la atención y seguir en mi casa. Entonces comencé a producir. Había otra cosa que me gustaba y era enseñar, hacer videos explicándole a la gente. Para ese tiempo, más o menos fue que salió YouTube ya, 2007, 2008, por ahí. Yo subía mis videos primero a Google Video, que era la plataforma que estaba antes de que Google comprara YouTube. Y ahí yo subía un par de tutoriales que lo compartía con la gente en mi página, que era musicólogos.net. Si tú tienes tiempo en la producción musical, es probable que tú hayas escuchado esta página musicólogos.net, que es un foro que yo hice. Y ahí yo compartía mis tutoriales. De nuevo, como me pasó en la pintura, como me pasó en cantando y produciendo, me di bueno en eso. Y yo se lo atribuyo a que yo tengo esta personalidad obsesiva que hasta que no queda como yo quiero que quede, sigo forzando, hasta que quede como yo quiero que quede. Si no queda así, no está bien todavía. Me volví bueno en eso. Mis videos comenzaron a ser reconocidos. Pero aquí pasó algo y era que la gente no me veía. Como la gente no me veía, yo no sentía esa presión de sentir la gente como juzgándome ni nada de eso. Porque, por ejemplo, yo aquí en mi casa grabo el video y yo estoy solo. Realmente aquí no hay nadie viéndome. Yo hago la cosa y básicamente el sentimiento es yo estoy trabajando solo, aunque lo comparta por internet. Me di a conocer y de un tiempo como que decidí enseñar mi cara. Y eso fue para el momento que yo, eso fue como en el 2013. Yo enseñé mi cara y la gente me comenzó a conocer en la calle. Yo dejé de hacer videos de YouTube. Si tú buscas mi canal, tú te vas a dar cuenta que como del 2013 al 2017, por ahí, yo no subí video. No quería que me conocieran en la calle, no quería ser famoso. Como que se estaba repitiendo el ciclo. Pero en el 2017 decidí, tú sabes qué, yo lo voy a hacer como quiera. Comencé a hacerlo. De nuevo, mi canal comenzó a crecer. A la gente le gusta la forma en la que yo explico, aparentemente. Por lo tanto, comenzó a crecer el canal. En el 2018, una persona... Yo me río porque realmente él no tenía muchos views en ese tiempo. Él tenía como 100 views o algo así, pero hacía videos diciéndome que yo era un vendehumo, que yo... como que lo que yo decía no era verdad, porque yo me puse a decir que tú podías hacer música profesional desde un estudio casero. Él decía que eso era mentira, que hay que tener un estudio. Él hacía videos criticándome, tenía como 100 views, 200 views, cosas así. Pero a mí me molestaba muchísimo porque me incomoda que yo estoy haciendo mi esfuerzo por enseñar a la gente y venga este, no voy a decir la palabra, a joder diciendo que yo soy, que lo que yo digo es mentira, que yo lo que estoy intentando sacarle dinero a la gente. Yo que vengo haciendo contenido desde el 2008 completamente gratis, que cuando comencé a vender mis cursos fue en el 18, creo que fue que comencé a vender en mis cursos, y que vengan a decirme que yo solamente lo estoy haciendo por dinero, cuando duré 10 años enseñando sin ganar un centavo. Eso me incomodó. Y yo comencé a ver unos cuantos comentarios de gente que decía también como que, ¿pero quién eres tú para decir eso? Si tú no has trabajado con nadie famoso, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que tú has hecho en tu vida para tú decir eso? Cuando la realidad es que yo he rechazado esas cosas porque no quería ser famoso. De hecho, para ese momento era lo que más tenía en mi cabeza. Y fíjate que si tú ves videos míos del 2018, 2019, es donde yo más estaba enfocado en decirle a la gente, tú no tienes que ser famoso, tú puedes trabajar desde tu casa, tú no tienes que trabajar con artistas famosos, tú puedes montar tu negocio sin trabajar con artistas famosos. Porque en ese tiempo me estaba trabajando la mente, de verdad. La gente diciéndome, tú no eres famoso, con quién tú has trabajado, qué canción grande tú has hecho, cómo tú vas a decir que para sonar profesional hay que hacer lo que tú dices si tú ni siquiera trabajas con los profesionales. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra, tú puedes hacer un trabajo perfecto, tú puedes hacer un trabajo genial y nunca en tu vida trabajar con alguien famoso. Y eso no quita la calidad, no es lo que te da la fama, son cosas diferentes, depende del networking y de ciertas cosas, pero la calidad no está, o sea, la fama no está condicionada por la calidad. Tengo eso trabajando la mente y de hecho hay una canción que yo trabajé con JH en el beat, que fue la primera canción con un artista famoso en la que yo pude participar, que es Novia Nueva de Nicky Jam, que yo no estoy en los créditos de esa canción. Yo hice un video de cómo participé en esa canción, pero cuando la gente buscaba los créditos veía que yo no estaba. Y es porque yo le dije a JH, yo no quiero estar en los créditos de la canción, yo no quiero que se me reconozca mucho en la calle, yo quiero seguir teniendo mi vida normal. Sin embargo, tenía mi canal de YouTube, ahí como que tuve como que esta inconsistencia. Pero yo no quería participar en esas canciones famosas. En el 2000, creo que fue en el 2019, si no me equivoco, cuando Bad Bunny estaba haciendo el álbum de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, me habla un A&R, que es como un cazatalento, que estaba trabajando en Rimas, y me dice, queremos hacer un negocio contigo. Yo nunca conocí a Bad Bunny, no fue que yo le dije directamente a Bad Bunny que no. Pero parte de a ver, ¿cómo te digo? Como de la propuesta para convencerme para entrar ahí, era que podía trabajar en el álbum de Bad Bunny. O sea, eso no era seguro tampoco, era como que si yo le envío trabajo y a Bad Bunny le gustaba, pues puede ser que lo utilice. Porque yo iba a estar en Rimas, donde está Bad Bunny. Pero parte de eso fue como que ese sentimiento de te vamos a hacer grande, tú vas a trabajar, y es como que, loco, eso no es lo que yo quiero en mi vida. Yo no quiero que la gente me conozca en la calle. Yo no, es justamente lo que yo no quiero ser. Yo no quiero ser famoso. Le dije que no. Que fue una buena decisión, una mala decisión, pues eso va a depender de lo que piensa cada uno. Pero en ese momento le dije que no. Y yo seguí viendo los comentarios de la gente, pero ¿quién eres tú? ¿Con quién tú has trabajado? Que hubo un momento que yo dije, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a hacer porque estoy harto de ver esos comentarios, aunque no es lo que yo quiero personalmente. Voy a hacer mi trabajo con alguien famoso para que dejen de decirme eso. Y para ese momento fue que se presentó la oportunidad de trabajar con Jay Álvarez. Y yo le digo a JH, que con quien yo trabajaba desde ese momento ya, loco, la siguiente oportunidad que se presente vamos a aprovecharla al máximo. Nos hablaron del equipo de trabajo de Jay Álvarez y yo le dije, Jota, loco, nos vamos para Colombia. Y en ese año nosotros tuvimos que ir como 3, 4, 5 veces a Colombia de nuestro dinero. No fue de que nos firmaron ni nada, porque yo quería trabajar con él y cerrar ese contacto. Me tiré una foto con él, lo publiqué en Instagram, comencé a hacer tutoriales con las voces de él explicando, óyeme, ya yo estoy trabajando con esta gente. Yo sé que Jay Álvarez tampoco estaba como que en el momento que tenía canciones pegadas súper grandes, pero tiene un respeto porque es Jay Álvarez, sigue siendo Jay Álvarez. Y fue mi forma como de, ¿tú sabes qué? Mira, yo puedo hacerlo también. Un poco después se presentó Arcángel. Para mí, Arcángel ha sido uno de mis artistas favoritos de reggaetón de todos los tiempos. Así que me gustó muchísimo trabajar con él. Y fue también de mi parte como que, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerlo. Yo, de verdad que sea como que con ese estrés de que, loco, yo no quiero que me conozcan en la calle. Esa no es la vida que yo quiero. Pero vamos a hacerlo porque esos comentarios van a desaparecer. ¿Y por qué yo te quiero contar esto? ¿Qué es lo que yo quiero que tú veas de aquí? Y es que hace un par de semanas me invitaron a una charla que yo di aquí en República Dominicana que se llama F*** Up Nights, que es básicamente donde tú cuentas tu historia de fracaso y la enseñanza que tú tuviste de esa historia. Fracaso, yo conté de esa historia, lo conté como un fracaso de cuando yo le dije que no a Bad Bunny. Pero lo que hizo click conmigo, que es por lo que yo quiero compartirlo con ustedes hoy, es que yo no soy más grande en la música. No es porque no tenga contactos o porque no tenga la capacidad, sino porque yo mismo me estaba poniendo el pie en medio Yo me tropezaba con mi propio pie. Porque a mí se me presentaron oportunidades y yo las rechazaba, tanto como la pintura. Yo pude haber tenido una carrera en pintura súper buena. No lo sé. Si a los 8 años yo estaba pintando esos cuadros, pues quién sabe dónde yo hubiera llegado. Si cantando, en poquito tiempo, ya los profesores, o sea, nunca hice conciertos fuera del colegio, porque lo dejé antes de que se presentaran esas situaciones. Pero si ya me estaban buscando para que cantara, aunque sean los profesores, como que mira, esto es bueno, lo dejé. En la producción yo rechacé artistas porque no quería estar en el ojo público. ¿Quién sabe dónde yo estuviera si yo no hubiera tenido ese miedo? Entonces, estos últimos 2 años yo he estado como con esa pelea de que yo no quiero trabajar con los artistas famosos porque no es lo que realmente yo quiero para mi vida. Yo quiero mi vida tranquila en mi casa. Pero al mismo tiempo lo sigo haciendo porque, aunque no sean todos, algunos de ustedes en los comentarios me han puesto esa presión de que tú tienes que hacerlo, si no, ¿quién eres tú para estar hablando de eso? Entonces, yo he estado con esa pelea mental de que, yo estoy haciendo esto, estoy sacrificando mi paz de cómo yo quiero vivir mi vida porque siento la presión de que la gente me exige eso. Y cuando yo di esa charla del Fuck Up Night, yo me di cuenta como que hizo click eso conmigo de que, loco, si tú no has logrado eso, es porque tú mismo te has puesto el pie. ¿Y por qué es que tú te has puesto el pie? Y básicamente por miedo. Y yo me pongo a pensar, ok, ¿pero por qué ese miedo? ¿Miedo a que me reconozcan en la calle, que no tener una vida normal porque, o sea, los fanáticos te persiguen? Que aunque está muy cool, es muy heavy como que ves emoción de un fanático cuando te ve. Pero al mismo tiempo como que, mira, si yo quiero ir a un restaurante, por ejemplo, y que se vengan 3, 4, 5 personas a tirarse fotos conmigo, que me ha pasado ya, no es incómodo. Sin embargo, o sea, por lo menos al nivel que me ha pasado a mí, yo no estoy a nivel de estos artistas súper grandes que puede ser insoportable para algunos, y lo entiendo porque a veces como que se estresan a un nivel y terminan cayendo en droga o algo así. No me ha pasado ese nivel de incómodo. Yo como productor dudo que me pase, porque yo tampoco genero esa fanaticada como lo puede generar un artista o un cantante. Pero si ya me ha pasado y realmente no es tan incómodo, ¿a qué yo le tengo miedo? Y luego que yo di esa charla, como que se me quedó eso en la cabeza y lo quería compartir con ustedes porque es muy probable que ustedes tengan un miedo parecido y que no sean conscientes de ese miedo que tienen. Que si ustedes lo llevan más a profundidad, básicamente es miedo al éxito. Puede ser que ustedes tengan la capacidad de lograr esa grandeza con la que quizá por ahí detrás ustedes la sueñen, pero ustedes, las limitantes que se ponen ustedes mismos son las que hacen que las oportunidades que se presenten, ustedes no la aprovechan. ¿Y cómo se puede ver? O sea, yo te conté aquí la historia mía y cómo se vio desde mi punto de vista ese miedo a que me reconozcan. Pero ¿cómo puede ser otra forma que se vea en tu caso? Por ejemplo, cuando alguien, quizás no es Arcángel que te habla, quizás no es Bad Bunny que te habla, quizás sea un amigo tuyo que está un poquito más adelante que tú en la carrera de la música y te dice, yo quiero trabajar contigo, y tú por miedo a que él piense que tu beat no es lo suficientemente bueno, tú digas como que no, y te entre como ese miedo de que no le voy a mandar el beat porque después él no le va a gustar, se va a burlar de mí. Eso también es miedo, miedo al éxito, miedo a que, aunque no es directamente, eso como que no, pues yo realmente quiero ser reconocido. ¿Cómo tú me dices que es miedo al éxito? Sí, es miedo a exponerte, y así mismo como tú le tienes miedo a que sea mala la reacción, también te está perdiendo la posibilidad de que sea buena. Y si en primer lugar esa persona te buscó, que quería trabajar contigo, en primer lugar él está interesado en tu trabajo, le gusta lo que tú estás haciendo, pero tú no estás avanzando más por el miedo que tú tienes. Y yo sé que hay muchos artistas, independientemente de si sea en producción, si sea en canto, si sea en pintura, como me pasó a mí, muchos artistas son introvertidos y muchos artistas sienten ese estrés y esa presión cuando son presentados ante la grandeza, básicamente. Entonces, hay una frase que yo me repito mucho y es, hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Y yo la he aplicado muchas veces en mi vida. Esa frase yo ni siquiera sé quién la dijo, pero desde que la leí o desde que la vi, no recuerdo cómo fue, yo solamente tengo recuerdo de que tengo la frase, la repito mucho, 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 porque me ha ayudado. Yo vengo de un pasado muy acomplejado. Yo odiaba hablar en público. Hoy en día lo hago. Hoy en día voy a conferencias, doy conferencias porque me he empujado a hacerlo. Antes yo le enseñaba mi cara en YouTube porque no quería que me vieran. Hoy me he empujado a hacerlo. Y hoy en día, luego de haber dado esa charla del Fuck Up, que si puedo se la voy a compartir con ustedes, de cuando ya la publiquen en YouTube, que básicamente esta historia que hago, pero con un enfoque un poquito diferente, me he quedado pensando y yo debería seguir persiguiendo trabajar con los artistas famosos. Porque, de hecho, yo podría decir que la fama como que me está persiguiendo porque yo soy el que he rechazado. Y puede ser porque yo sea bueno en lo que hago. Puede ser que sea porque la gente simplemente conecta conmigo. Yo no sé la razón. Yo tampoco sé decirte de que, que yo soy el mejor del mundo y por eso... No sé. Pero se me ha presentado la situación un par de veces y yo la he rechazado. Entonces, es una pregunta que yo actualmente me estoy haciendo de yo debería hacerle caso... No sé si es llamarle intuición a mi miedo de, mira, seguir con mi vida como yo la tengo, no trabajar con los famosos, o debería comenzar a aceptar esas propuestas. Lo dejo aquí, no tengo la respuesta, pero quería dejarte la duda a ti para que tú la apliques también en tu vida de si realmente tú también te estás poniendo en esa situación de yo no estoy logrando más cosas por miedo. Podría ser. No sé. Piénsalo. Y tú sabes que una forma de tú superar eso es hablándolo. A mí me pasó cuando yo pasé la... Cuando hice la charla, que lo dije... Cuando yo estaba creando esa charla, que tuve que pensar, que tuve que hablarlo, le conté la charla a mi esposa, se la conté a mi mamá, como que en práctica. Y mientras yo lo hablaba, como que salió de mí, lo dije, fue que yo hice clic con eso. Entonces también es muy importante que la conclusión que sea que tú llegues, la hable con alguien y dejes que salga de tu sistema. Porque puede ser que te des cuenta que lo que sea que tú quieres lograr, no lo estés logrando porque eres tú mismo que te estás limitando para lograr eso. ¿Cómo me ha estado pasando a mí? Yo todavía no tengo la respuesta, te digo. Pero es algo que lo quiero dejar aquí abiertamente con ustedes. Déjenme en los comentarios. Si tú lo estás viendo en YouTube, ¿qué tal tú piensas de la situación? Si te ha pasado algo parecido. Y si tú necesitas algún grupo con quien hablarlo, yo tengo el club que es perfecto para ti. Es el Club Pro. En sonidopro.com, que es mi academia, tú puedes inscribirte a sonidopro.com/clubpro. Y es básicamente esa comunidad para tú poder hablar con otros productores de temas como este. Temas que prácticamente nadie en tu círculo te va a entender a menos que haya vivido algo parecido. Con quien tú puedes hablar, recibir nuevas ideas, recibir nuevos enfoques. También tú vas a tener, no solamente para tú hablar con la gente que tú vas a entrar al club. También tú me vas a tener a mí para hablar una llamada mensual donde tú me puedes hacer preguntas directamente. Tú vas a tener masterclasses donde tú vas a aprender mis técnicas específicas de cómo yo trabajo específicamente mi música. Tú vas a poder mezclar los mismos proyectos que yo estoy mezclando, que lo comparto para que sea un reto para ti. Tú vas a tener un chat donde yo estoy participando con los demás productores también para que tú puedas avanzar mucho más en tu carrera musical. Para que quizás si tú estás en esta situación de que tú no tienes con quién hablarlo, de que tú no tienes con quién emocionarte porque lograste algo, con quién también hablar de tus frustraciones, el Club Pro es para ti. sonidopro.com/clubpro. Y bueno, nos vemos dentro y espero que esta historia por lo menos haga algún clic en ti. Y no sé, te ayude por lo menos a pensarlo, te ayude por lo menos a dar un paso más en tu carrera musical. Espero que te haya gustado este episodio y nos estaremos viendo para la próxima. Chao.